Y una mujer desaparecida en Málaga. Se trata de Carolina, una mujer de 40 años que ha caído al río Turbilla en Sayalonga. La mujer intentaba rescatar a su perro, que había caído previamente al cauce. El perro ha aparecido con vida, pero a ella se la sigue buscando. En el momento de la caída le acompañaba a otra mujer que ha logrado avisar a emergencias. Los servicios de rescate han ampliado el radio de rastreo hasta la localidad vecina de Algarrobo. También hay una persona herida en Ubrique, Cádiz, tras el derrumbe total de una vivienda. Uno de los pueblos más afectados en la provincia gaditana ha sido Grazalema.
Aquí llueve muchísimo siempre, pero llevamos a esta hora de la tarde 500 litros desde las 12 de la noche. Nunca hemos visto tantísima. Pero esto unido a los 1.300 litros que han caído en enero, la verdad que es una barbaridad.
Pues esto nos contaba Álvaro, vecino de ese pueblo, en el que según los últimos datos se han acumulado en 24 horas casi 600 litros por metro cuadrado. Es el doble de lo que llueve en Madrid un año entero. Y así baja el Guadalete a su paso por ese municipio, por ese pueblo. El río continúa en nivel rojo por desbordamiento.
Hostia, ha reventado eso también, me cago en la madre que parió.
Pues esto que escuchas es el agua que irrumpe por las alcantarillas, que brota hasta de los enchufes en las viviendas, en las casas. Incluso sale por el suelo y por las paredes de esas viviendas. Los vecinos están viviendo imágenes surrealistas que no veían desde hacía mucho, mucho tiempo. Desde hacía casi que no lo podían contar. Algunos nos contaban que no lo contaban ni siquiera sus abuelos en las historias que alguna vez les habían recitado de pequeños. Por lo demás, tenemos que hablar de más de 6.000 incidencias y de más de 3.000 desalojados por el temporal en zonas inundables en Cádiz, Jaén y Málaga. En las últimas horas, también en Córdoba, se ha procedido a la evacuación de vecinos ante la crecida del río Guadalquivir. Y en Granada, la crecida del río Aguas Blancas y el desembalse del Kentar ha obligado a ordenar el desalojo completo de la localidad de Dúdar, situado en las faldas de Sierra Nevada. Ahora los servicios de emergencia se están ocupando sobre todo de eso, de esas crecidas en casi toda Andalucía, como te estamos contando. Esta última noche el consejero de emergencias, Antonio Sanz, actualizaba así la situación.
Esto puede durar con lluvias durante el fin de semana e incluso el lunes, pero en principio nos trasladan que con menor intensidad. Esto no significa, y reitero como esta mañana en la comparecencia del Consejo de Gobierno, que en las zonas de cauce, en la zona de ríos que en este momento tienen una situación compleja, haya desaparecido el riesgo.
Y en cuanto a las clases, Andalucía empieza a recuperar las presenciales en las zonas sin riesgo, aunque todavía hay muchos municipios en los que hoy los niños se quedarán en casa. En buena parte de Almería tampoco habrá clases debido al fuerte viento. Esto en lo que respecta a Andalucía, todo esto que te estamos contando, pero también estamos muy pendientes de Extremadura. Allí la Junta ha ampliado a toda la región el nivel 1 del plan por riesgo de inundaciones. Se recomienda no viajar si no es estrictamente necesario y no pasear por orillas de ríos y arroyos. Y la Agencia Estatal de Meteorología prevé que el temporal empiece a perder fuelle a partir del viernes. El portavoz de la EMET, Rubén del Campo, eso sí, señala que en las próximas horas vamos a seguir con fuertes lluvias y viento.
El jueves continuarán llegando frentes asociados a Leonardo, con precipitaciones generalizadas, abundantes y que podrán ser localmente fuertes en Galicia, también en zonas montañosas del centro y del sur de la península y en torno del estrecho, sin descartar en otros puntos del interior peninsular. Nevará a partir de unos 1.500 metros y el viento soplará con rachas muy fuertes de forma prácticamente generalizada en la península y Baleares.
Bueno, durante esta madrugada con los ponedores, con el pulpo y a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE vamos a ir actualizándote, por supuesto, toda la información sobre esta borrasca que azota nuestro país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ojo a esta noticia, antes de irnos, el jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía en Madrid, que guardaba 20 millones de euros emparedados en su vivienda, ayudó a introducir en España más de 70 toneladas de cocaína. El valor de esa droga en el mercado negro supera con creces los 2.000 millones de euros. Juan Baño.
Los contenedores y el dinero los tenía anotados el inspector jefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez, en su propio teléfono móvil, intervenido tras su detención en noviembre del año 24. Fue después de que se descubriera el último envío en el que participó 13 toneladas de coca por el puerto de Algeciras. Desde entonces está en prisión, pero sus compañeros de Asuntos Internos y de Udico Central acaban de aportar la última pieza a la investigación a la que COPE ha tenido acceso. A ese contenedor y a otro del año 21 se sumarían otros 37 más. Estos últimos no descubrieron descubiertos por la policía. Llegaron a su destino. En total, casi 60.000 kilos de droga, cuyo valor podría ascender a 2.060 millones de euros. Con los dos contenedores interceptados, sumaría más de 73 toneladas. Es la dimensión del golpe a este entramado criminal en el que ahora se investiga el blanqueo. En ese frente, la Audiencia Nacional dejó ayer en libertad con cargos y fianza de entre 50 y 20 mil euros a tres detenidos esta semana. El policía corrupto habría conseguido unos ingresos de al menos 32 millones.
Gracias, Juan. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos poniendo las calles como cada madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago ya en este jueves 5 de febrero del año 2026. Llevamos un ratito, llevamos desde la 1:30 de la madrugada, pero no te preocupes, ponedor, porque todavía te quedan 2 horas de radio, pero magníficas. 2 horas de radio cargadas de asuntos que tratarte. Por cierto, teníamos nuestro mundial a las 4:45 y no ha sido posible hacerlo porque no hemos podido contactar con el ponedor que quería participar. Hemos estado llamándole y no ha habido forma de contactar con él. Bueno, una pena porque se nos ha pasado la hora. Pero hay que seguir, tenemos muchas cosas que contar. Como decía Irina Romero, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Es tu turno, me tienes que decir hasta las 5 de la mañana de qué hablamos.
Pues empezamos recordando el tema que está siendo nuestro hilo conductor para poner las calles. Hablamos de la naturaleza, de lo importante que es mantener el contacto con ella. Por ejemplo, darse un buen paseo por el campo, por un bosque, a las orillas de un río, del mar. Es que aquí no le gusta respirar un poquito de aire puro, ¿no? Es que viene,
pues
viene
todos,
genial,
es que esto,
claro.
Es algo maravilloso.
Y también vamos a hablar de tecnología con José Ángel Cuadrado. Entre otros temas, vamos a tratar la multa que va a pagar Google por escuchar nuestras conversaciones.
Pues sí, de esto hablamos en un momentito, pero ahora toca conocer la información del tiempo para este jueves. Seguimos muy pendientes de Andalucía. Por cierto, nos ha llegado el mensaje de un ponedor que dice, pues estamos en Cádiz con un riesgo inminente, hemos desalojado Arcos de la Frontera, la parte baja, por el desbordamiento de pantanos. Resulta que el pantano de Bornos está soltando agua 4 veces más de lo que hace Arcos de la Frontera, que es el que recibe ese agua, y eso pues se suma a todo lo que ha llovido y que la tierra ya no absorbe más, que es el gran problema, lo que nos están contando todos los expertos, y claro, pues está creciendo a un ritmo muy alto ese pantano de Arcos. Nos dice que se ha desalojado una residencia de ancianos que está al borde, de hecho se llama residencia Lago de Arcos, y también una barriada llamada El Santiacal, que al menos hay una o dos calles, pues quedan justo también a ese lago. Y este es un mensaje que nos manda un ponedor, no nos ha dado el nombre, pero es técnico de emergencias sanitarias y estamos muy pendientes de todo lo que nos cuente. Pero además de en Cádiz, cuéntame en Andalucía y luego ya en el resto del país, claro.
Pues sí, seguimos atentos a la búsqueda de la mujer de 40 años en Sayalonga que se precipitó al río Turbilla y pues todavía sigue el equipo de búsqueda en estos momentos en tareas de búsqueda, así que estamos atentos a cualquier novedad. Continúa en toda Andalucía la alerta naranja por lluvia y viento y aunque el temporal se relajará, pues hasta este día, hasta el viernes, las autoridades piden prudencia, sobre todo si tienes pensado desplazarte. Almería suspende su actividad lectiva para este jueves en la totalidad de la provincia, uh-huh. Exactamente. Y lo hacen también numerosas localidades de Málaga, de Sevilla, de Jaén, de Granada, de Cádiz y de Córdoba. Y Huelva es la única provincia sin restricciones para hoy.
Sin restricciones. Córdoba, estoy ahora mismo recordando las imágenes que ha dejado la mezquita.
Es verdad.
O sea, parece un pantano.
Sí, sí, sí.
O sea, desaguando.
Que lo he visto en Twitter hace un momento. Es verdad,
agua.
Es verdad.
Es increíble las imágenes y tienes la oportunidad que ha dejado la mezquita por estas lluvias. En el resto del país, cuéntame.
Pues vamos a seguir con tiempo inestable, por la borrasca Leonardo, con lluvias generalizadas por todo el país, y van a ser más persistentes en Galicia, en Extremadura, en Castilla-La Mancha y el oeste de Castilla y de León, donde puede haber incluso tormentas y granizo. En Cataluña y el nordeste pues se libran un poquito, van a ser lluvias más débiles. La nieve también aparece en zonas altas de Castilla y León, bueno, más bien continúa porque ayer ya decíamos que también había en Castilla y León, Aragón, Madrid y Navarra, y en Canarias va a haber un tiempo más tranquilo, pero puede que les salpiquen también un poquito las lluvias. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas van a subir de manera general, aunque apenas van a cambiar en Galicia, y nos quedamos con esos 24 grados de máxima en Alicante. 24, que la verdad que para el tiempo que tenemos...
Bueno, 24 es mi temperatura ideal. Yo con 24 grados podría vivir todo el año.
Sí, yo la verdad es que yo también es... Lo de ni frío ni calor, pues es 24.
Claro, ese sería el frío ni calor. 24 graditos y sol.
Tenemos también 23 en Valencia y 20 en Sevilla. Y las mínimas van a empezar a subir, por fin. Van a empezar a subir, y en los sitios más fríos de interior, pues vamos a tener 3 grados de mínima en Pamplona, que para los 0 que tenía ni menos 1 de la semana pasada está bastante bien.
Sí, bueno, 4 grados más.
Y 4 en Huesca y en León.
Muy bien, 4 en Huesca y en León. Igual que he dicho lo de los 24, yo a partir de 10... ya es un frío extremo. Para mí, menos de 10 grados ya es un frío extremo. O sea, ya no me apetece estar en la calle.
Yo a partir de menos 2, a lo mejor ya digo... El 0 igual no me molesta tanto, pero...
Irina.
Pero al menos algo, ya cuando empieza nota, menos 3, menos 4, digo, uy,
¿cómo esto se nota
ya
el es... Cuenca ahí, ¿eh?
El frío.
Se nota que una se ha criado.
El frío serrano.
No, pues yo en Madrid, que también hay noches...
No, aquí hace mucho frío.
Hay
noches, yo tengo mucho frío aquí.
De pelona, y da igual, no me termino de acostumbrar. No me gusta el frío. Bueno, vamos a escuchar esos ponedores que nos han dejado notas de voz en el 662-942-605, nuestros ponedores que dejan la placa, y nosotros queremos que tú también lo hagas, porque así te conocemos mejor, nos cuentas qué es lo que haces, a qué te dedicas, cómo pasas la madrugada mientras que nos escuchas, te conocemos, sabemos dónde te geolocalizas, y además, si terminas con el grito de guerra de soy ponedor, pues mejor que mejor.
Hola, buenas noches. Yo me llamo Isabel y te llamo desde Farnham, desde el Reino Unido. Y muchísimas gracias por acompañarnos toda la noche.
Hola, cadena y al programa de Pulpo. De verdad, felicidades. Poco tiempo escuchándolos desde el Caribe de Guatemala. Es un programa innovador, interesantísimo. Un programa que no lo deja dormir a uno. Es de veras algo que tiene temáticas para todo. Así que felicidades y adelante. Y les cuento que volví al tema de la radio cuando se me dañó mi TV, y lo agradezco porque la radio es algo que supera la televisión. Pensaron que iba a morir, pero no, ahí sigue. Saludos a todos ustedes, un gusto.
Buenos días, Bea y compañía. Una ponedora desde Benicassim, aquí trabajando un ratito hasta las 8 de la mañana. Trabajo de agricultora y, bueno, se me hacen las noches muy cortitas con vosotros y muy amenas, y sois un gustazo.
Sois un gustazo vosotros, los ponedores, sobre todo los que os animáis a dejarnos esas notas de voz en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, que, bueno, lo puedes hacer a lo largo de todo el día, porque con que guardes el teléfono en tu móvil, pues en cualquier momento nos dejas una nota de voz y nosotros la vamos a escuchar. Así que sin ningún problema, y así te podemos incluir en este tren de voces diciéndolo de soy ponedor, que nos encanta. Y ahora sí, lo que te tengo que decir es que si me estás escuchando a las 4:13 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles, y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy de la naturaleza, de lo importante que es pasar tiempo en ella, dicen que es muy beneficioso, y por eso os hemos preguntado, ponedores, ¿qué eres más, de campo o de ciudad? ¿Y dónde te gusta escaparte? ¿A qué espacio natural? 662-942-605, ahí para notas de voz.
Daría lo que fuera por tener tan solo unos segundos para desaparecer, pero sigo.
Daría de Natalia Jiménez, son las 4:18 de la madrugada. Estamos en COPE poniendo las calles en directo y hoy hablando del campo, la ciudad, de esos espacios naturales donde nos gusta pasar tiempo, porque además aseguran los expertos, los estudios, que son muy beneficiosos el pasar tiempo en una zona de campo. Yo sé, Irina, que tú eres de Cuenca, pero no sé si de campo o de ciudad.
Pues muy de campo, porque allí además tienes el centro de la ciudad, que es el centro nuevo, digamos, y a los 5 o 10 minutos tienes el todo el entorno del Júcar, que es como entrar, vamos, a una ciudad perdida, vaya. Claro. O sea, que es precioso.
¿Y tú te pierdes por el entorno del Júcar o no?
Muchísimas veces. Bueno, ahora no sé cómo estar allí, lloviendo. A mares, bueno, a cántaros. Ahora mismo nada, pero en primavera es verdad que está muy bonito.
Sí. ¿Y qué te gusta? ¿Caminar y con la bici? ¿Cómo te...?
Muy bicilloso.
¿Cómo disfrutas? ¿Cómo disfrutas tú del campo?
Paseando, sobre todo. Yo soy muy fan de irme de rutas. Uh-huh. De rutas de senderismo, que hay un montón.
Hay muchas.
Y a mí me encantan. A mí me encantan, la verdad. Sobre todo hay una muy famosa que es, bueno, ya se ha pasado, es en otoño, que es la del mimbre. Ruta del mimbre, y se ve todo color ocre del otoño, precioso.
Claro, los colores preciosos en Cuenca y en el otoño.
Uh-huh. Y en primavera ahora, pues sobre todo, pues mucho verde, aunque es verdad que es una sierra un poco más seca, digamos, pero sí que se nota el verde, y ahora como está lloviendo un montón, va a ser precioso. O sea, que yo invito a mucha gente que vaya a su entorno, pues que seguramente la ciudad que haya, seguramente tengan un espacio verde que puedan disfrutar.
Claro. O sea, de todos modos, lo he dicho muchas veces, es que gran desconocida Cuenca, es preciosa. Y la verdad que tiene un entorno natural.
Es maravilloso.
En los alrededores, precioso. Mira, Adriano, que nos cuenta. Pues claro que me gusta el campo. Yo, por ejemplo, tengo aquí muy cerquita de mi casa un pinar en Leganés y suelo ir a él. También a otros parques que tengo por la zona. Tengo un chalet en Sevilla y allí también disfruta cuando se retira a la zona sur. Y luego, si está en Madrid capital, le gusta mucho ir al Retiro. El Retiro es un pulmón increíble que tenemos aquí.
Es maravilloso el Retiro, me encanta.
Y es muy bonito. Y ahora pues lo tenemos cerrado porque con esta situación meteorológica entre el viento y demás, pues se hace difícil. En el 662-942-605 tenemos a un ponedor que también nos ha dejado una nota de voz. A ver qué cuenta.
Pulpo y equipo, soy Rolando desde Ingeniero Maschwitz, Buenos Aires, Argentina. Escuché el reportaje sobre el tema de la educación naturaleza. El abuelo de mi esposa era ornitólogo y escribía para National Geographic. Así que mi esposa y mis hijos heredaron ese tipo de educación y el amor por todo lo referente a la naturaleza. Aves, animales, plantas, ríos. Estuvo muy bueno el reportaje. Soy ponedor. Saludos.
Qué maravilla. Que escribía para National Geographic. Me parece brutal. Y claro, no me extraña que les haya contagiado a los hijos y a los nietos ese amor por la naturaleza. Cuéntame algún mensaje más.
Pues Javier dice que es más de campo, que por las mañanas se escapa a la huerta para observar y hacer fotos a los pajarillos silvestres. Y dice que ahí no necesitas ni pastillas, pero que un pelín de paciencia sí, para pillar a los pajaretes ahí. Para hacerle alguna fotillo. Y Francisco también es más de campo que un chaparro, nos dice, aunque su padre, por una mejor vida para sus hijos, les llevó a la ciudad, pero él sigue igual de apretado y que cuando puede, pues se escapa al campo a escuchar a los verdones. Saludos, y que por allí dice que está cayendo mucha agua, que está por la zona del Guadalquivir
y
así
cayendo.
Que mucho cuidado por allí.
Muy conscientes de que cae muchísima agua en toda esa zona. Precisamente del agua que está cayendo, nos ha mandado un mensaje también este ponedor sobre la meteorología.
Venga, chicos, muy buenas noches. Nada, deciros, aquí la CM400, carretera que une Tomelloso con Munera, nada, está cayendo una cantidad de agua acojonante. Todas las cunetas llenas de agua, pero bueno, por aquí dentro de lo que cabe no se va muy mal. Ahora, la A4, desde Bailén hasta que sube de Peñaperros, precaución para todos, porque se han abierto unos baches, bueno, no son baches, son socavones y agujeros. Había coches ahí en las cunetas con las ruedas reventadas. Impresionante. No hay palabras. Pero con solamente poner el cartelito de firme mal estado, precaución, velocidad máxima 80, con eso solucionamos todo. Vaya una vergüenza. vergüenza. Está la carretera a la 4 de vergüenza. Pero bueno, pues nada, si todos los compañeros que vayan a pasar por allí, precaución. La zona desde Bailena está de Peñaperros, muchos baches, mucha agua y nada, parece que hay alguien que te tira agua a cubos y ya está. Así que pues nada, un saludito ahí para mi compañero Carlos, que es el que hace la ruta de Murcia desde Guarromá en Murcia. Y para mi compañero Andrés, que hoy la toca currar esta noche. Hace la ruta de Seur de Madrid, Albacete. Venga, pues nada, un saludito para todo equipo. Venga, vamos a por el lío.
Muy buena esta información de servicio. Recordamos la A4 desde Bailén hasta Despeñaperros. Mucho cuidado también por el estado ya de la carretera debido a estas intensas lluvias. Ahora sí, hablamos de naturaleza y comenzábamos nuestro temazo hablando de este tema. Puede ser una estupenda vía de escape, las cosas como son. Pues ese olor a hierba mojada, sobre todo lo que va a dejar tras estos días de lluvia, el sonido del viento, de los pájaros, observar el paisaje. Esto nos lo contaba Katia Hueso, ella es especialista en temas de medio ambiente, es bióloga, también es profesora e investigadora de la Universidad Pontificia de Comillas y cofundadora de la que es la primera escuela infantil en la naturaleza en España. La escuchamos.
Hoy, en nuestro temazo, tras el partidazo, vamos a hablar de la naturaleza. Y hablamos de naturaleza porque continuamente la ensalzamos como algo muy beneficioso, como que la naturaleza nos relaja, como que nos conecta directamente con los árboles, con el agua también, el agua de los manantiales o incluso de los ríos, las montañas, las nubes, todo eso es muy bucólico, es maravilloso, es muy gratificante. Bueno, pues vamos a profundizar sobre esto, porque es verdad que nos ayuda a desarrollar todos nuestros sentidos y a bajar muchas veces nuestro ritmo cardíaco y también potenciar nuestra capacidad de observación. Y por eso, para esta madrugada en Poniendo las Calles, después del partidazo, antes de Carlos Herrera, hemos invitado al programa a una mujer que ha sabido aprovechar todo esto y aplicarlo perfectamente en la educación. Ella se llama Katia Hueso. Es especialista en temas de medio ambiente, es bióloga y también es profesora e investigadora de la Universidad Pontificia Comillas y cofundadora de la primera escuela infantil en la naturaleza en España. Y esto es un bombazo. Katia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Oye, lo primero que he hecho al preparar este tema para todos los ponedores en el que la protagonista es la naturaleza, ha sido buscar su definición, tal y como aparece en la RAE, ¿no? En la Real Academia Española. Y dice algo así como, abro comillas, conjunto de todo lo que existe en el universo ajeno a la intervención humana. Cierro comillas. Claro, aquí, Katia, todo esto abarca lo que nos dice la definición. Así que, si te parece, vamos a acotar un poco el término.
Bueno, esa definición es bastante exacta. Quiero decir, bueno, para eso es de la RAE, evidentemente. Pero claro, los griegos paraban antes. En esa misma definición de naturaleza decían todo lo que existe, punto. O sea que es aún más, aún más complejo. Y sí, más efectivamente complejo, ¿no? La naturaleza a la que yo me refiero es más o menos la que todo el mundo puede tener en la cabeza, que es entornos poco intervenidos, ajeno a la intervención humana sería imposible. Eso, uh-huh, yo creo que en este planeta ya no existe. Pero es un entorno poco intervenido donde, bueno, predomina la naturalidad, es decir, predomina algo que ha estado allí más o menos siempre, ¿no? O con poca modificación al menos, y ese lugar es una conexión, digamos, más intensa, más profunda con nosotros mismos y con el entorno.
Desde luego. Claro, si nos damos cuenta, Katia, ese entorno es verdad que nos puede aportar muchísimo más de lo que podemos llegar a imaginar. Aquí cada vez, digamos, que damos más importancia al contacto con el campo, ¿no? Con los bosques. Mucha gente sale precisamente a comerse los bosques, ¿no? A esos paseos por entornos naturales y son maravillosos. Pero, claro, el beneficio es que va incluso un poco más allá, ¿no? Porque, de hecho, tú has sabido aprovecharlo en la educación, lo has aplicado ahí, te está funcionando muy bien y se benefician los propios estudiantes. Claro, hace años, por ejemplo, he leído en tu historia que diste un paso absolutamente pionero en nuestro país y, claro, montaste el primer aula de naturaleza. Cuéntanos a los ponedores cómo se hace eso, de qué va todo aquello.
Bueno, me gustaría matizar que hay aulas en la naturaleza que son, uh-huh, centros de educación ambiental que existen desde hace mucho tiempo, pero en nuestro caso hablamos más de escuelas en la naturaleza y hay quien habla mucho de bosque. Y esto ya es un matiz importante porque se trata de una escuela, con lo que todo el mundo entiende por escuela, que tiene su espacio de referencia en el medio natural. Es decir, un lugar donde los niños acuden a diario, donde tiene lugar una acción pedagógica por parte de unos profesionales y donde la naturaleza es protagonista de los procesos de aprendizaje y desarrollo de los chicos.
Claro, claro, es que si nos damos cuenta, aquí la naturaleza es verdad que no se puede enlatar, no se puede meter en un aula. Así que, claro, lo que no tengo ni idea es de cómo se puede llegar a combinar todo esto, cómo lo mezclas, cómo haces que funcione.
Bueno, la premisa precisamente es esa, que no se enlata, que no se cierra, que no hay paredes ni techo, ¿no? Que los niños desarrollan toda su actividad al aire libre, con énfasis en libre, en el sentido de que bueno, toda la estructura de lo que se hace en una escuela de este tipo está marcada por esa libertad física, de ausencia de límites físicos, bueno, claro, sí que hay límites, evidentemente, pero no son los límites que nosotros usualmente asociamos a un espacio educativo, ¿no? Son límites más de tipo respeto, tipo cuidados, bueno, asumir ciertos riesgos, pero hasta un cierto punto, ese tipo de límites hablamos, ¿no? Y toda la actividad tiene lugar con ese hilo conductor, es decir, hacen juego libre, pero un juego libre marcado por límites de respeto hacia uno mismo, hacia los demás, hacia el entorno. Y ese juego libre lo que hace es que los aprendizajes sean mucho más auténticos y genuinos porque parten del interés propio de cada niño. Entonces hay un aprendizaje individualizado, adecuado al nivel de desarrollo de cada niño, independientemente de su edad, y adecuado también a lo que en ese momento, los procesos de aprendizaje que está teniendo en ese momento, ¿no? Que hace que esté siempre en esa zona próxima de aprendizaje y, por tanto, siempre adquiriendo, avanzando en una dirección de forma más eficaz.
No, por supuesto. Y es que eso es muy importante porque, además, aquí digamos que llevas años de experiencia propia, ¿no? De experiencia directa. ¿Aquí cuáles podríamos decir que son los beneficios, sobre todo para los niños que participan en esos proyectos tan interesantes?
Sí, bueno, quería aprovechar para decir que no soy la única fundadora y otras dos compañeras que compartieron la aventura conmigo y bueno, tengo la suerte además de que mis compañeras, una es educadora, es psicóloga y educadora, la otra era médico, con lo cual teníamos clarísimo por nuestras distintas disciplinas, yo soy bióloga, pues qué puede aportar la naturaleza al desarrollo y al bienestar de las personas. Lo que hemos observado, tanto empíricamente como a partir de estudios que se han hecho en otros lugares, es que tienen múltiples beneficios en el ámbito del aprendizaje, del aprendizaje cognitivo propio de todo lo que se está haciendo en ese momento, pues matemático, lógico, lingüístico, pero también transversal, es decir, adquirir habilidades transversales de todo tipo, ¿no? De tolerancia, de resiliencia, de motivación, etcétera. Tiene también múltiples beneficios en el desarrollo como personas, el desarrollo de las capacidades de toma de decisiones, de asumir riesgos, de cooperación, empatía. También muchísimos beneficios en el ámbito de la salud física y mental. Por supuesto, la física, estamos en movimiento, ¿no? Nos movemos mucho más al aire libre que en un aula. Y eso hace que los chavales sean más fuertes, más ágiles, más resistentes.
Claro.
Y la salud mental, por el hecho de estar al aire libre y en un entorno sereno, tranquilo, hace que mejore mucho nuestra capacidad de afrontar situaciones estresantes, por ejemplo.
Sí, claro, claro. Luego hay otra cosa, Katia, que yo creo que salta a la vista casi desde el primer minuto. Esos entornos que es muy fácil conectar con los chavales, que no hace falta grandes discursos ni fórmulas mágicas, que los niños por naturaleza, por ejemplo, son inquietos, son así, que necesitan siempre moverse, tienen que tocar todo, tienen que probar, preguntar. Claro, es su manera, digamos, de estar en el mundo. Así que cuando, por ejemplo, tú les colocas a los chavales en un entorno con posibilidades, ¿no? Con espacio, con esos estímulos tan, tan importantes y con un poco más de libertad, yo creo que pasa algo muy sencillo, y es que se motivan. Y la motivación en los chavales es muy, muy importante. Cuando un niño está motivado, Katia, tú sabes perfectamente que está más abierto, que es mucho más curioso, que es más receptivo. Yo creo que es ahí justo donde el aprendizaje deja de ser una obligación y empieza a ser una experiencia.
Sí, bueno, los niños son científicos por naturaleza. O sea, sí. tienen la ciencia en el ADN porque indagan, observan, experimentan y lo hacen además con una secuencia muy parecida a la que le haría un científico profesional. Lo que pasa es que no les dejamos hacer eso, porque en el aula muy típicamente ya les das el experimento diseñado, ya les das las pautas, ya les das incluso el resultado esperado, ¿no? Y les eliminas toda esa curiosidad, esa inquietud de, bueno, ¿y qué va a pasar? Y esa emoción, ¿no?, de por dónde va a salir esto. Esto en la naturaleza sucede de forma muy espontánea. Un niño que tira una piedra a un charco y ve qué pasa con esa piedra, si se hunde o no se hunde, si salpica o no salpica, pues empieza a entender ciertas cosas, ¿no? Que las piedras tienen una densidad, que el agua tiene otra. Esto en el aula no sucede porque ya está todo prediseñado. Entonces, evidentemente, los aprendizajes son, como decía yo antes, muy profundos y muy duraderos porque construyen ellos mismos ese aprendizaje.
Uh-huh. Esto es muy, muy importante. Tú eres madre, ¿no, Katia?
Sí, tengo tres hijas, sí.
Tienes tres hijas. ¿Y las tres participaron en este modelo de educación?
Sí, fueron las culpables de que me metieran en este jardín.
Bueno, y cuéntanos un poco la experiencia, Katia, por favor, a los ponedores.
Bueno, en el momento de nacer mis hijas, mi hija, hay poca diferencia de edad entre ellas, o sea que hablo en plural, pues me planteo como cualquier otra familia qué va a ser de su escuela, dónde va a ir, qué tipo de educación quiero. Y la verdad es que las escuelas que visité, escuelas de la etapa que correspondía, pues no me convencieron. Me parecieron escuelas que podían estar en cualquier otro sitio, no tenían ninguna conexión con el entorno, con la naturaleza. Y bueno, pues esto lo vas hablando en grupos de crianza, en reuniones y tal. Y encontré a estas dos compañeras que pensaban igual que yo y dijimos, pues una, dos y tres, vamos a montar algo que nos valga y que nos guste, ¿no? Y ellas tenían bastante experiencia con proyectos educativos activos, pedagogías activas, pedagogías innovadoras. Uh-huh. Y yo, como te decía antes, pues conocía algo, poquito la verdad, pero algo conocía de las escuelas en la naturaleza en otros países. Entonces juntamos un poco esas dos ideas y así surge Saltamontes. Y bueno, creo que es lo mejor que he podido hacer para ellas. Independientemente de las decisiones que haya tomado después en otros asuntos, claro. el haber permanecido esos tres años de su etapa educativa temprana en el medio natural ha sido un regalo que a día de hoy todavía da sus frutos y es algo maravilloso de observar.
Pues fíjate que, según lo estabas diciendo, me estaba yo preguntando, digo, pues no me lo voy a preguntar a mí, se lo voy a preguntar a ella. Yo, Katia, me gustaría saber la repercusión que provocaron esos tres años en sus vidas, porque ahí realmente saca las conclusiones de si esto tiene sentido o no tiene sentido.
Pues a lo mejor en cuanto a su conexión con la naturaleza, eso es algo que está por ver todavía, porque es verdad que en etapas posteriores pierden un poco a lo mejor el interés, porque surgen otras cosas, la adolescencia, qué sé yo. Pero sí que son personas que saben cuidar, que saben respetar, que están muy atentas a los demás. Son personas curiosas, con intereses muy diversos. Con ganas de aprender, ¿no? Eso no lo han perdido, esa sed por el conocimiento, por la vida en general, claro. Pues lo han mantenido. Son cosas que a lo mejor dices, bueno, ¿qué tiene esto que ver con la naturaleza? Pero es verdad que como se ha promovido esa forma de estar y de actuar, pues eso sí que lo tienen. Y bueno, ya veremos si luego vuelven a la naturaleza o no, porque ahora están en otro momento vital, pero, claro. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí, algún gesto les he visto, alguna idea, no sé, detalles, ¿no?, de cuidado hacia los animales, de respeto, pues también lo tienen, o sea que... Y luego el recuerdo que ellas tienen de Saltamontes, o sea, es algo que no se les borra, ¿no?
Desde luego. Ya la última reflexión, Katia, porque ahora que estamos comprobando que la naturaleza es un libro absolutamente vivo con el que aprendemos muchas cosas, es un libro que suena, que huele muy bien, que sabe perfectamente y que tiene que ver con eso de si todo está, si todo esto puede ayudarnos también a saber cuidarla frente al cambio climático, pues sí que me gustaría que hicieras una última reflexión, por favor, Katia.
Por supuesto, esa es precisamente una de las grandes ventajas que tiene el tener experiencias tempranas en la naturaleza, es que eso te lo llevas. Es decir, es una actitud y un comportamiento que acabas tú teniendo también en la edad adulta, cuando ya tienes capacidad de decidir sobre tus patrones de consumo, sobre si viajas de una manera o de otra, cómo actúas frente a la naturaleza. Eso lo has ido forjando, digamos, desde la más tierna infancia. Y además, el estar en la naturaleza te requiere también poner en práctica una serie de capacidades y habilidades personales, de autonomía, de pues eso, de afrontar riesgos que decía antes, que permite contagiar a otros. Es decir, esto está estudiado. Hay una psicóloga americana que esto lo ha estudiado y ha visto que las personas que han tenido experiencias tempranas en la naturaleza, no solo ellas la quieren cuidar, sino que son capaces de mover a otros para hacerlo. Es decir, que hay un efecto contagio, ¿no?, de estas actitudes y estos comportamientos, que es muy relevante en esta situación de cambio climático en el que estamos, ¿no? Uh-huh.
Esto me cuadra muy bien. Pues Katia Hueso, especialista en temas de medio ambiente, es bióloga también, eres profesora e investigadora de la Universidad Pontificia Comillas, y además eres cofundadora de la primera escuela infantil de naturaleza en España. Nos has ayudado a poner las calles en este momento. Te mando un abrazo muy grande y gracias por ese espíritu y esa perspectiva distinta en todo lo que nos rodea, en ese todo que es la naturaleza. Katia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, y aprovechad que es de noche para asomar la cabeza por la ventana y disfrutar de la noche, de la tranquilidad y, si se puede, de las estrellas que estén allí acompañándonos.
¡Qué maravilla! Pues así, mientras ponemos las calles también podemos mirar a las estrellas. Hoy hablamos de naturaleza, hablemos en torno a la naturaleza. Si te fijas en ella, ¿qué importancia tiene para ti la naturaleza? ¿Tus hijos, tus nietos, por ejemplo, han vivido, viven la naturaleza en su educación? Cuéntamelo a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp 662-942-605, y seguimos poniendo las calles, que tenemos que llegar hasta las 6, y antes de nada, darle la del pulpo a Carlos Herrera. Seguimos en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Puestos a mirar, estemos mirando la infraestructura ferroviaria y veamos que hay algo que no va bien. Trenes de larga distancia han visto cómo ha caído en picado su ocupación. Hay gente que no viaja en tren por miedo. La mayoría de renuncias a lo mejor se debe también a la incertidumbre sobre el viaje. No sabes lo que vas a tardar ni cuándo vas a llegar a tu destino.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Yeah.
if I were you. I got it harder. You couldn't dream how hard I got it. Stay out of my shoes if you know what's good for you. The heat is stifling, burning me up from the inside. The sweat is coming through each and every pore. And I don't wanna be here no more. I don't wanna be here no more.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Toca descubrir el futuro, toca disfrutar de lo que viene. Vamos a descubrir con José Ángel Cuadrado lo que viene, porque es alucinante, es maravilloso. José Ángel Cuadrado, muy buenas madrugadas.
Buenas a todos, Pulpo. Cada día me gusta más esta intro musical, que hemos elegido.
Qué maravilla.
Nos anima.
Claro, es que ten en cuenta, ponedores, esto que viene es muy importante, porque, hombre, nosotros ya lo, aquí alguna vez lo hemos mencionado en el programa, ¿no? Algo que muchos seguramente sospechabais y que ahora pues se confirma. Google escuchaba las conversaciones de usuarios sin avisar. Y claro, va a tener que pagar una multa millonaria por ello. Es que, bueno, ¿cómo se ha podido estar aceptando esto?
A ver, yo creo que a más de uno le ha pasado eso de estoy hablando con un amigo, con mi madre, de que necesito comprarme unas zapatillas y a continuación en el móvil no dejan de salirte anuncios de zapatillas, ¿no? Y todo el mundo se planteaba, oye, es que me está espiando el teléfono móvil. Bueno, pues con esta multa que ha aceptado pagar Google, que son nada más y nada menos que 68 millones de euros en Estados Unidos por una demanda colectiva, pues el gigante tecnológico deja claro que algún tipo de fallo había. Ellos dicen que el error ocurría con activaciones accidentales del asistente de voz, que todos tenemos en el móvil. El sistema interpretaba sonidos o palabras parecidas al comando de activación, lo que hacía que el micrófono se encendiera y empezara a guardar partes de conversaciones que no estaban destinadas a ser capturadas. Esa es la versión oficial. Que ellos dicen. Pero básicamente, sí, nos estaban grabando. Sí, esos datos se quedaban almacenados en servidores de Google. Sí, eso se estaba utilizando para servir publicidad, aunque ellos digan que no. De hecho, aceptar la multa y no ir a pleito y no luchar por esto, confirma que sí. La pregunta que seguramente se está haciendo mucha gente es, ¿a partir de ahora van a dejar de hacerlo? Hombre, esperamos todos que sí, pero claro, si la multa les sale más barata que toda la información que luego pueden vender, pues cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿no, Pulpo?
No, es que es tremendo, pero de todas formas es que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es que, ¿por qué me empiezan a aparecer las cosas que, por muy raras que fuesen las que estábamos hablando, aparecen de repente en el móvil?
Claro.
O sea, es que no cuadraba nada.
Claro.
El que lo asuman es que lo dicen todo.
Total, yo aquí, Pulpo, recomiendo una cosa, porque a ti y a mí nos gusta siempre dejar recomendaciones para los ponedores, es que revisen en el móvil qué tipo de permiso le han dado en concreto al asistente de Google. Y yo desactivaría el permiso de micrófono. Si tú en el día a día sí que usas, por ejemplo, Gemini, que es la IA de Google, porque le preguntas cosas y usas el micrófono, es decir, le mandas una nota de voz, pues justo antes de hacer eso, vete a los permisos y lo habilitas. Y cuando termines de usar el asistente, vuelves a los permisos y lo deshabilitas, porque así no van a poder grabarte, en teoría.
Bueno, pero mira, ahí has dado ya una recomendación muy buena y muy importante, y esto hay que tomárselo en serio. Luego también está el tema de Elon Musk. Atención, que está ganando peso en España. Su proyecto Starlink, pues como que cada vez está más cerca de hacerse realidad, ¿eh?
Sí, y mira, ha llegado a un acuerdo con uno de los grandes actores de telecomunicaciones que operan aquí en nuestro país, y han puesto en marcha en la provincia de Valladolid, en concreto, el primer piloto en nuestro país del servicio satelital Direct to Cell, que esto básicamente va a permitir a los satélites conectarse directamente con móviles sin necesidad de antenas terrestres tradicionales. Claro, esto está muy bien para zonas rurales, zonas donde quizá ese despliegue de infraestructura infraestructuras no está bien hecho, pues directamente nuestro móvil, en vez de conectarse a las diferentes antenas que hay, puestas físicas por el espacio, vamos, por nuestro país, van a conectar directamente con el satélite. Y esto va a permitir que haya cobertura prácticamente en todo el país. De momento es una prueba, cuenta ya, eso sí, con la aprobación, por ejemplo, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que esto es básico, que el gobierno nuestro apruebe el proyecto, y es solo el camino. O sea que la buena noticia es que este tipo de comunicaciones, es decir, a través de satélites, se van a ir desplegando poco a poco por todo el mundo, y esas zonas más remotas, recónditas, donde no llega la cobertura, pues va a garantizar que nos podamos conectar.
No, oh, madre mía, esto es un no, es que es un no parar, ¿eh? Un no parar, sí, sí. un no parar. Luego, más cosas. Bizum está siendo noticia ahora mismo en muchos países del mundo. ¿Esto por qué? Bizum lo utilizan un montón de millones de personas.
Totalmente.
Todos los días, ¿eh?
Pues mira, está avanzando hacia pagos internacionales transfronterizos dentro de la Unión Europea, países cercanos como Noruega, gracias a una alianza con otras plataformas de pago europeas que cubren ya al menos 13 países. Lo que pasaba hasta ahora es que tú podías intercambiar dinero con tus amigos, tus familiares aquí en nuestro país, pero imagínate que venía un colega que habías conocido en el Erasmus de Berlín, ¿no? Por ejemplo, un alemán, que él tenía una cuenta bancaria de un banco alemán y él no te podía hacer un Bizum, por ejemplo. Pues a partir de ahora, gracias a este acuerdo entre diferentes plataformas de diferentes países europeos, esto ya va a ser posible y es una gran noticia para todos. Lo del Erasmus, por ejemplo, me acaba de venir a la cabeza, pero evidentemente pues españoles que estén en, pues como yo decía, ¿no?, en Alemania, y que estén compartiendo su día a día con chavales de allí, universitarios, gracias a este acuerdo, dentro de muy poquito, porque se habla como del segundo semestre de este año, pues van a poder hacer esos intercambios de dinero. Así que, en este caso también, tecnología puesta al servicio de las personas, y a mí me parece una gran noticia.
Brutal. Estamos en COPE, estamos hablando con José Ángel Cuadrado, lo que viene, el futuro inmediato, o sea, las cosas que dentro de nada, cuando actualicemos nuestros dispositivos, pues nos van a repercutir, y de qué manera. Luego también me entero, José Ángel, que hay científicos que están creando como una especie de polvo que es capaz de detener hemorragias graves en tan solo unos segundos. Es que esto avanza muy rápido.
Esto es una pasada. Son científicos que están en Corea del Sur. Han desarrollado un polvo hemostático que se llama AGCL Powder, compuesto básicamente por materiales biomédicos como el alginato, la goma Heian y el quitosano, que va a reaccionar con la sangre en menos de un segundo, formando un gel sellante que detiene hemorragias graves casi de manera instantánea. Claro, aquí, a diferencia de agentes tradicionales que solo absorben sangre, como por ejemplo, pues yo que sé, una gasa, ¿no?, este polvo se va a transformar en una barrera hidrogel fuerte y adherente. Por tanto, de momento estamos hablando de ensayos, pero las primeras pruebas han dado muy buen resultado. E imagínate tú, ¿no?, ante una herida muy grave que es difícil taponarla porque es una hemorragia importante, no vamos a hacer aquí una descripción, pero imagínate, en vez de ponerle gasas o, iba a decir una tirita, ¿no?, la tirita tampoco serviría, pero bueno, que tú pudieras directamente poner ese gel encima de la piel y que te hiciera como un tapón natural. Sería la leche.
Bueno. Sí, sería increíble. Es como una especie de, no sé, como de un milagro que te pones sí. ahí que te calma todo el dolor y toda la hemorragia y toda la complicación, y eso es importante. Tienes que presentarnos hoy a los ponedores algo, ¿no, José Ángel?
Mira, el otro día tuve una conversación en lo que viene interesantísima con Luis Rubí, que es socio de Ardiciber. Básicamente, ellos son, al menos que yo haya visto, y después de haber investigado, uno de los primeros bufetes en nuestro país que están especializados en responder a delitos cibernéticos. Claro, ponemos mucho el foco en qué hacer para que no nos estafen. Es decir, qué protección debemos activar, qué seguridad debemos desplegar. Pero ¿qué pasa una vez nos han estafado? Pues bueno, ellos empiezan a trabajar una vez nos han engañado, ¿no? Lo primero de todo, Pulpo, si nos han estafado, yo le planteé esta pregunta a Luis, es ¿qué debemos hacer los minutos que vienen a continuación? Y escuchad con atención lo que nos dijo Luis.
Pues el error está en no conservar adecuadamente los documentos, los mensajes, lo que decíamos antes, los mails, todos los antecedentes que hemos sufrido, que se han comunicado a nosotros los defraudadores. Hay que tener todo eso bien conservado. Y luego hay que, inmediatamente, si interviene un banco, hay que llamar inmediatamente al servicio del banco para que se paralicen las transacciones. Y luego hay que tener confianza en que la denuncia puede prosperar. Y quiero apuntar que además...
Ojo con esto.
Tenemos hasta 5 años para poder reclamar estas cantidades.
Cinco años, Pulpo. Sí, sí. Y sobre todo él insistía en una cosa. Con esto de las estafas digitales hay siempre como una revictimización. ¿Qué quiere decir? Tú vas al banco y le dices, me han estafado a través de un Bizum, y el banco suele decirte, no, es cosa tuya, ¿no? O sea, el banco suele señalar al usuario. Digo generalmente, o sea, si hay gente de banco que nos esté escuchando, eso es lo que suele pasar de manera general. Segundo, la policía hace lo que puede, ¿vale? Y tercero, tú mismo piensas, soy tonto, o sea, he caído en esto porque soy tonto. Claro, primer escenario, por ejemplo, vamos a casos concretos, Pulpo. Recibes una llamada de un familiar que te pide dinero urgente. Eso está pasando. Evidentemente se trata de una voz clonada. Y tú vas y le haces la transferencia. Ese dinero, 100, 200, 300, 500 euros, ¿puedes recuperarlo?
En general, las transacciones, digamos, que son forzadas y son a terceros, porque esta gente utiliza cuentas mula, utiliza testaferros. Cualquier transferencia de este tipo fraudulento puede ser investigada desde el punto de vista del banco que recibe los fondos. Y, por tanto, hay una opción de recuperación. Me explico con esto. Es decir, cuando tú has sufrido un fraude de este tipo, es posible que tú hayas dado la orden de transferencia a otro banco. Pero hay obligaciones de las entidades financieras de monitorizar esas transacciones y saber quién recibe esos fondos y por qué los recibe. Y por tanto hay la oportunidad de reclamar también en ese tipo de escenarios.
Qué interesante esto, ¿verdad, Pulpo? Porque sí, tú piensas, he dado el ok, he hecho yo la transferencia o he dicho que sí a un Bizum. Claro, a ti te han engañado.
Claro, totalmente.
Entonces el banco tiene la responsabilidad de seguir a dónde ha ido ese dinero, cuál es la cuenta que lo ha recibido y si esa cuenta ha sido creada de una manera sospechosa o la persona que hay detrás es sospechosa de estar estafando a otras personas, ahí el banco debe activar lo que considere, ¿no? Entiendo que lo primero será avisar a la policía. Bueno, segundo escenario, Pulpo, que también le ha podido pasar a algunos ponedores. Compras algo a través de una plataforma como Amazon y ese paquete nunca llega porque la empresa a la que en teoría le habías pedido ese paquete, ese producto, no existe. ¿Qué es lo que pasa?
Realmente ahí tenemos un problema de control, es decir, hay que saber a quién se le compra. No todas las plataformas son válidas, hay que hacer algunas verificaciones. Por ejemplo, se puede hacer en un Google Maps, tú puedes ver si la tienda, el domicilio de la tienda existe o no existe físicamente, ¿no? Hay que tener mucha precaución y sobre todo, claro, hay que tener muy presente que los delincuentes actúan en periodos en los que hay compras compulsivas. Por ejemplo, en el famoso viernes el Black Friday. O las Navidades.
O el Cyber Monday.
Aprovechan los estafadores para que, sabiendo que la gente hace compras compulsivas. Y ojo a las supergangas, ¿no? Es que he tenido un precio imbatible, ¿no? Voy a comprar muy barato algo que es mucho más caro.
Bueno, Pulpo, la conversación la pueden recuperar. Básicamente en este caso es, ¿Amazon tiene que devolverte el dinero que tú has pagado? Y la respuesta es no. En teoría, no. La persona tiene que investigar la empresa a la que está comprando. Lo que decía Luis es que evidentemente Amazon tiene sus propios... A quien dice Amazon dice el resto de plataformas digitales, ¿no? De venta. Ellos tienen sus propios controles, pero hay tantas compañías dándose de alta en el día a día para ofrecer sus productos que muchas veces se les puede escapar alguno. Según la versión de Luis Rubí, que como te digo es socio de Ardiciber y ellos son expertos en todo esto, en este caso la responsabilidad sería de la persona, del usuario que ha hecho el pago. Pero de todas formas le planteé muchos más escenarios que ya te digo, esa conversación me pareció interesantísima, nos da para hacer una segunda parte, Pulpo, cuando tú quieras, e incluso está completa en cope.es en lo que viene y se puede escuchar porque ahí le pregunté por Bizums, le pregunté por muchas cosas que nos están pasando en el día a día.
Totalmente, totalmente. Y nos viene muy bien ya no solamente escucharlo aquí en Poniendo las Calles, sino pues ver los vídeos que subes, tu programa de radio que haces la madrugada de los sábados a los domingos, lo que viene, que nos pone las pilas y sobre todo nos dice que todo va cambiando poco a poco.
Totalmente. Pues Pulpo, es una suerte y como siempre una delicia compartir estos minutos de radio contigo y con todos los ponedores, que sois muchos.
José Ángel Cuadrado, un abrazote, gracias.
Un abrazo, chao.
Starlight sonando en los 80. ¿Te acuerdas cómo sonaba esto en las radios en aquel momento? Gracias por estar escuchando la radio. Quizás estés comenzando la jornada, quizás estés a punto de finalizarla. En cualquier caso, me encantará hablar contigo en el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Abrimos las líneas, abrimos los teléfonos para saber cómo están los tiempos, los temporales, las lluvias, la borrasca, Leonardo, a ver por dónde está en tu zona. Cuéntanos si estás trabajando, en qué trabajas, por qué estás escuchando la radio, por dónde estás. Y lo más importante, que tenemos que seguir remando en la misma dirección hasta las 6 de la mañana, justo cuando comience Herrera en COPE. Y en la próxima hora, pues claro, los ponedores vais a tener la palabra, como te decía, y también vamos a disfrutar de un nuevo capítulo del Grupo Risa. Me dice Inmaculada, por favor, Pulpo, repite el número de teléfono, que lo dices muy rápido. A ver, es gratuito, es el 950-6006. Entramos enseguida y lo que vamos a conocer es cómo están las cosas temporalmente hablando. Gracias por estar aquí en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque la borrasca Leonardo deja miles de desalojados, desbordamientos y una mujer desaparecida en Málaga. Buenos días, señor.